Saludos, saludos señores, ¿cómo andan? Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿qué tal?
Buen día.
Bien. Carlos Ramela.
Buen día, ¿qué tal?
Bien. Y Rubén Villaverde.
Hola, ¿qué tal?
Los noto muy parcos, ¿qué pasa? Tienen todo preparado para después.
Queremos hablar rápido.
Vamos al primer tema, entonces no perdemos el tiempo, ni con el tiempo, ni con la bandera de Peñarol, ni con nada. Vamos al grano.
Gracias por la mención, Emiliano. Te agradecemos, los hinchas de Peñarol acá te agradecen la mención que has hecho
bueno,
al equipo.
Y sobre la falta de ortografía, ¿hay algo para aclarar?
El pueblo es así, el pueblo no necesariamente tiene...
Lo que debe haber sufrido Mercader, una falta de ortografía.
O el pueblo maneja naturalmente y como cosa de todos los días, letras góticas, ¿no? Y ya está. Y por eso, entonces parece que es larga, pero en realidad es muy corta. Bueno, pero vamos a lo que decían. El presidente José Mujica no vetará el proyecto de ley que elimina varios artículos de la ley de caducidad, que el martes fue aprobado en el Senado y que ahora pasa a la Cámara Baja para su consideración. Ayer, consultado en su casa por el noticiero de Canal 10... Mujica respondió de esta forma.
Yo no tengo que estar reiterando, lo dije cuando asumí el gobierno al poco tiempo, soy enemigo del veto por una cuestión de principio, sacando los problemas de por sí. Siempre lo he dicho, porque yo fui parlamentario y el parlamento puede tener muchos defectos, pero en alguna medida es la máxima representación. Y a mí me da la sensación de que es un exceso de poder del Ejecutivo vetar una decisión del Parlamento. Le guste o no le guste. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a... ¿Está?
Hoy en declaraciones al semanario Búsqueda Mujica dice que está preocupado por esta situación, una situación que a su juicio tensiona todo y vislumbra que el futuro presenta un panorama complicado. A juicio del mandatario, el Frente Amplio tendrá que recoger el guante o pagar los costos. ¿Quién empieza? Carlos, dale tú.
Yo, bueno. Bueno, este tema es un enorme sainete, ya se habrá dicho en esta misma radio en el día de ayer. Creo que va a haber un antes y un después. El Frente Amplio, creo que por influencia de algunos de sus miembros, no de todos, termina por poner claramente manifiesto una veta de arbitrariedad y de autoritarismo realmente muy peligrosa. Lo que pasó en el Parlamento el martes, en el Senado, mejor dicho, es algo que realmente es un oprobio para todos los que sentimos la democracia. Es un episodio que además tiene como antecedente más doloroso todavía, quizás, las expresiones de un expresidente de la República que se permitió decir que las mayorías no siempre mandan. Pero vayamos al tema del veto.
Estás aludiendo al doctor Tabaré Vázquez.
Doctor Tabaré Vázquez, que claramente lo demostró antes y lo sigue demostrando, tiene ribetes autoritarios muy fuertes en su personalidad. Pero vamos al veto de Mujica. Mujica dice que el Parlamento es la máxima representación y que él asumió un compromiso y lo dijo varias veces que no iba a vetar leyes. Yo respeto esa expresión de Mujica de que el Parlamento es la máxima representación, pero lo es en condiciones normales, en condiciones de las que estamos acostumbrados a ver siempre, de las situaciones que se pudieron dar, por ejemplo, en el pasado con el tema de la ley del aborto. Pero acá el presidente no se puede olvidar que él mismo dijo en noviembre, en el programa Código País, cuando se estaba postulando para el balotaje, que este tema estaba laudado porque la máxima expresión de un país es el soberano y que el pueblo se había manifestado y que el tema estaba laudado. O sea que Mujica hoy se enfrenta a dos realidades. Por un lado el Parlamento, al que él definió como máxima representación, y por otro lado el soberano, a quien él dijo también que era la máxima representación. Y Mujica entonces debe y puede, pero tiene la obligación imperiosa de hacerlo en defensa del orden institucional, de hacer primar, en este caso excepcional, la voz del soberano, la voz del pueblo, la voz de la ciudadanía expresándose. Y me permito un final, porque ahí en Búsqueda creo que Mujica dice algo que no quedó muy claro en la lectura, de que este no es un tema del gobierno, es un tema de la fuerza política. Pero sí. Si este no es un tema de un gobierno...
La frase textual es, el gobierno, y supongo que alude al Poder Ejecutivo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El gobierno no tiene que meterse para nada en este tema. Y la fuerza política tendrá que recoger el guante o pagar los costos o incluso las dos cosas.
Pero Mujica sigue hablando como líder del Frente Amplio. La fuerza política en esto importa un bledo. Acá lo que importa es el país, su institucionalidad. Y el presidente de la República no puede decir, más allá que se quiera sacar el lazo porque es un tema que lo complica, de que el gobierno no tiene nada que ver con esto. El Poder Ejecutivo no tiene nada que ver con que se desconozca la voluntad popular. El presidente puede mirar para el costado. El presidente puede ignorar las cosas que están pasando.
Lo que dice es que mi responsabilidad como titular del Poder Ejecutivo es bancar todo y que todo se desarrolle dentro del marco de la más plena institucionalidad, que todo funcione como corresponde.
Pero justamente, plena institucionalidad. Mujica tiene claro, más allá de simbolismos, de ir a ver al general Dalmao, de ir a hablar, asarse con el ñato y llorar juntos, de que acá la institucionalidad está siendo arrasada. Pero además sabe muy bien que ni siquiera el Frente Amplio comparte esto en mayoría. Esto es una mordaza que se le ha puesto por un sector radical y algunas personas, lo dejo para la próxima intervención, que de este tema viven y lucran.
Arrancó con todo, Carlos, a ver quién responde del otro lado.
Yo voy a empezar al revés de lo que iba a empezar. Para mí es un error, lo he dicho en varios medios, creo que efectivamente invertimos los términos de un debate histórico profundamente democrático como era la defensa de los derechos humanos. Ahora el tema va a ser esta ley. No he escuchado argumentaciones serias, nunca vi menos entusiasmo de parte de la izquierda en defender, en dar razones sobre este tema, porque sabemos que están implicadas cosas muy profundas para la izquierda, como por ejemplo el uso de los plebiscitos y el valor de los plebiscitos, que tantas veces fueron un recurso que iba más allá del tema concreto para transformarse en un tema profundamente democrático. Lo que nos va a ayudar es la oposición, ¿no? Es decir, nosotros, si nos dejaran cocinar a nosotros solos en esta situación que efectivamente nos hemos metido, y nos hemos metido sin que vaya a cambiar nada del fondo. Eso es lo dramático, porque el que me venga a decir que esto es defender la ley de caducidad, hay que esperar. Todas las cosas en la vida y en la política hay que saber esperar. Ahora acabamos de asistir a un acontecimiento en que había que esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia.
En el caso de Perano Basso.
Ahora vamos a tener que esperar. Vamos a ver cuántos restos desaparecidos aparecen con este tema, porque los que no hablaron hasta ahora no van a hablar con esta ley. Porque además, ya había procesado, porque habíamos encontrado un camino jurídicamente aceptable, y la Corte Internacional lo podíamos resolver con una derogación de la ley, absolutamente. Y no ponernos en el medio de un debate totalmente jurídico, donde los temas de fondo no van a estar planteados, los temas ya lo vemos, es decir, el tema de los que violaron los derechos humanos no va a estar planteado, va a estar planteado nuestra actitud sobre el tema jurídico. Y por otro lado, efectivamente, creo que estoy de acuerdo con la posición del presidente. Es más, voy a recordar una cosa. En el tema del aborto, un compañero de altísimo valor, como el compañero Tabaré Vázquez, que no es autoritario en absoluto, sin embargo, se consideró, porque era un problema de principios, que en las potestades que tenía vetó una resolución del Parlamento. Quiero decir esto para los promotores de la Sacra Rota Romana, el Tribunal de la Inquisición, que no aceptan nada menos que alguien considere que un plebiscito es también un tema de principios. Entonces, si vale para un lado, no es un problema de dónde está ubicado uno en la jerarquía del Frente Amplio o en la jerarquía del Estado. Es un problema, un principio. Los principios tienen que tener el valor esencial de identidad. Y lo es, por ejemplo, para Fernández Huidobro, que renuncia, y para Sarabia, que vota en contra.
Bueno, la discusión empezó con intervenciones largas.
Sí, va a seguir con una intervención larga.
No. Controlate el marcador.
La pregunta que uno tiene para hacerse después de escuchar estas cosas y ver lo que está pasando es ¿quién manda en el Frente Amplio? Es decir, ¿quién manda en esta en el partido de gobierno? Porque el presidente está inquieto, preocupado, es algo que se le ha ido de las manos. Algunos ministros, alguno por lo menos ha dicho que no le convence todo esto que se ha votado, que no cree que esto haya sido oportuno. como recién se decía, muchos legisladores, por no decir la mayoría, votan a desgano, no les interesa el tema o consideran que es un grave error, lo dicen en los coros, digo, en el famoso doble discurso.
Se dice por afuera.
Entonces uno se pregunta, digo, si el presidente no está de acuerdo, los ministros no están de acuerdo, los legisladores no están de acuerdo. Algunos renuncian, otros salen de sala y dejan pasar al suplente, cosa que, digo, da para reírse un rato. Y van todos a desgano con el tema, y estamos todos irritados, diría yo, y preocupados porque este tema se ha instalado otra vez. Digo, ¿quién manda en el Frente Amplio? ¿Quién hace que estas cosas ocurran? Porque uno no logra explicarse. Yo quiero marcar un segundo punto, Emiliano, que me parece importante. Esto va a diputados. Yo pienso que los diputados lo que debieran hacer en este momento es releer los conceptos del senador Fernández Huidobro. Cuando dice que este es un error garrafal, cuando dice que esto tira abajo los mecanismos de democracia directa del Uruguay, los hiere de por vida, digo, son los mejores argumentos para que por lo menos los diputados del sector de Fernández y Huidobro no lo voten. Porque hay una cosa que no se entiende acá en toda esta historia.
La corriente de acción y pensamiento de libertad a la que pertenece Fernández Huidobro ya anunció hace días que acata el mandato, que va a cumplir con la disciplina partidaria. Bueno, y de hecho, Fernández Huidobro lo hizo. Fernández Huidobro votó, Emiliano, después renuncia.
Ahora, es extraordinario, porque Fernández Huidobro, un hombre muy inteligente, al que yo respeto, da todos los argumentos para votar en contra, todos, porque además dice que es un mamarracho, con estas palabras, es un mamarracho absoluto, nos vamos a arrepentir, esto va a ser trágico para el país, trágico para el Frente, es garrafal, es todo lo demás, y vota. ¿No se entiende? Es contradictorio.
Y renuncia, ¿no? Te faltó un detalle no pequeño.
Renuncia, sí.
Le pone por lo menos el cuero celeste del sillón, se lo juega. Y es una cosa importante.
Pero no debió votar.
Es coherencia.
Pero, la coherencia era no haber votado.
Sin duda, lo coherente hubiera sido no votar. De todos modos, al Frente Amplio le genera un problema. Para empezar, el primer problema que le generó fue que el día de la sesión del Senado casi no se habló del proyecto, sino que el protagonismo y la atención se lo llevó Fernández Huidobro con su decisión de renunciar. Es decir, licuó la importancia del hecho que estaba ocurriendo, de la ley que se estaba votando. Eso ya fue el primer costo, digamos. A ver, Rubén.
Bueno, ya que pasamos a Fernández Huidobro...
No tiene por qué hablar de Fernández Huidobro.
No, pero yo quiero saludar esa actitud. Porque en estos días hemos estado prestando mucha atención a lo que ha pasado en Perú, en su proceso electoral, y cinco candidatos que son cinco individuos que no tienen ninguna estructura política por detrás. Tanto que Vargas Llosa, que muchas veces aparece su nombre en las tertulias como la gran figura latinoamericana de la literatura, ha dicho que en Perú hay que optar entre el cáncer y el SIDA, a la luz del resultado de la primera ronda de la elección.
Pero él dijo
y Fernández Huidobro, con su actitud, lo que hace es fortalecer una estructura de partido. Establece con mucha claridad que tiene una discrepancia con su partido político, pero respetando lo importante que es para nuestro sistema.
Todavía no lo admitió. Su partido político todavía no lo dejó ingresar.
Sí, sí.
Su
ex partido político.
Sí,
su
partido político. Doble lealtad. Ahora entenderé cómo estás diciendo. Claro, Capelle no ha podido ingresar formalmente al Frente Amplio, aunque sus votos han ido a parar al Frente
Amplio. Porque dice, por favor, de su que es una oficina burocrática llena de viejos jubilados que le piden papeles y papeles. Así habla de su propio partido, imagínate.
Perfecto. Pero él defiende al partido político, lo ubica en donde corresponde, y yo creo que hay que saludar esa actitud porque fortalece a nuestro sistema de partidos. Luego, algunos hablan de mamarracho. Me parece que hay que recordar que tenemos un mamarracho original, que es la propia ley de caducidad.
Borramos un mamarracho con otro.
Bueno, lo que pasa es que cuando tenés un mamarracho original es muy difícil salir de esta situación. Siguen discutiendo destacadísimos constitucionalistas sobre si había que anular, derogar, tirarla, dejarla como estaba. Es de una complejidad fenomenal, el tema más complejo. Hace 20 y pico de años que venimos discutiendo exactamente lo mismo. Era razonable que cuando esto se pusiera arriba de la mesa nos trajera estas dificultades.
¿Tú viste la cantidad de gente que había cuando se discutió, a pesar de la convocatoria social. Poca. Yo me acuerdo cuando se votó la ley de caducidad, había decenas de miles de personas en los arroyos del Palacio Legislativo. El otro día no llenaban ni siquiera las barras.
Y eran todos ni siquiera las barras.
Y Frente Amplista vi muy pocos.
Ahora, Rubén, Frente Amplista vi muy perdóname, pocos. Rubén plantea un tema y es la disciplina partidaria y le rinde un homenaje a Fernández Huidobro por acatar la disciplina partidaria. Yo me pregunto, después de escuchar el discurso de Fernández Huidobro, cuando él habla de lo malo que es esto para el sistema político, para la democracia uruguaya, para los mecanismos de democracia directa y para el país, si yo tengo de un lado el partido, la disciplina partidaria, y del otro lo que le interesa al país, ¿qué es lo que va primero, la disciplina partidaria o el interés nacional? Eso es lo que se tiene que preguntar la gente.
Pero a ver, luego el electorado, cuando corresponda, valorará la actitud global del Frente Amplio. Y tal vez opte por otro partido político desconforme con lo que hizo el Frente Amplio. Pero te mantenés dentro de una estructura de partido. No pasemos al Perú.
Primero el partido, después el país.
No pasemos al Perú.
Varias cosas. Primero, acá se habló del veto como basado en principios. Se hizo referencia al veto del aborto que nadie había criticado. La actitud de Vázquez en ese caso. Lo que se había hablado, sí, es la frase de Vázquez que es tremenda y que merecerá estar grabada a fuego en la historia de este país.
A Vázquez cuando le conviene pero, y cuando no le conviene.
Perdón, estoy en uso de la palabra, señor Valente. Espero que me respete. Pero sigamos de ese tema y vayamos a lo que son verdaderos principios. ¿Qué principio más puede tener Mujica que respetar la voluntad del soberano? ¿Cómo dijo Artigas, Mercader, que seguramente lo voy a citar
mal? Mi autoridad emana de vosotros y si es antes de
vuestra presencia soberana.
Esa frase
¿cuál es la presencia soberana que respeta Mujica? ¿El Parlamento? ¿El Comité de Base? ¿La fuerza política? ¿La tatucera? Señores, pero por favor...
Artigas, la oposición nos va a ayudar.
Artigas va a ayudar. También hizo un reglamento de tierras.
Digo otra cosa.
La oposición nos va a ayudar.
Digo otra cosa.
A salir de este pantano en lo que nos...
Ramela, está bueno que traigan Artigas.
Digo otra cosa y no se vayan por la tangente. Hablan del fondo. Tiene razón Valente, acá no va a cambiar nada, o va a cambiar muy poco, salvo que se va a llenar de juicios y que todas las causas con los militares se van a enlentecer y alargar 20 años más. Pero ya lo dije hace un tiempo, la ley de caducidad en el Uruguay, desde el año 2006 o 2007, cuando el Tabaré Vázquez cambió con su postura original y se dio vuelta en el aire como un panqueque, no existe más, en los hechos ya fue derogada. Tanto Vázquez como Mujica, toda denuncia que le fue elevada por el Poder Judicial, le dieron trámite. Nunca fundamentaron por qué debían estar excluidos. Simplemente decían, el presente caso está excluido de la ley de caducidad. Punto.
Por el artículo 4.
Artículo 4, que lo único que permite es exclusión por temas económicos. O sea, Vázquez y Mujica ignoraron olímpicamente la ley de caducidad, que ya no existe en este país hace muchos años. Han quedado atrapados en la ley. Algunos casos como el de Gelman y demás, por pronunciamientos judiciales un poco complejos. Pero la ley en sí no existe más. Esto es un circo.
Cambios implica, si esta ley se aprueba, hay algunos cambios posibles. Hoy, por ejemplo, en el diario El País, el doctor Juan Errandonea, que es abogado patrocinante de casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, menciona dos consecuencias que traería la sanción definitiva de esta ley. La posibilidad de retomar expedientes archivados de oficio o a pedido de parte, al amparo de la ley de caducidad, y la opción de presentar nuevas denuncias por delitos que actualmente se consideran prescriptos. Porque recuerden que esta norma, la que se está votando ahora, elimina los plazos para juzgar...
Esa es por otra cosa que tiene la norma, cuidado. El primer punto que señala él, en parte ya se solucionó, porque este gobierno o estos gobiernos llegaron tan lejos que presentaron nuevas denuncias por casos ya cerrados. Y el Poder Ejecutivo, cambiando un dictamen famoso de Moller de hace muchos años, sostuvo que la cosa juzgada no existe en estos casos. O sea que los ejemplos ahí son muy pocos, es Gelman y alguno más. El segundo argumento es consecuencia de otra cosa, no la anulación de caducidad, sino de que se cambió la normativa sobre prescripción. O sea,
está incluido en este proyecto.
Está incluido en este proyecto. Lo que digo es, la ley de caducidad no existe. Vázquez y Mujica le mintieron a los militares, cambiaron la ley por un problema de que no le dieron la información que querían recibir. Y lo último que digo es que ayer, o el martes, en otro ejemplo de soberbia absoluta y de respeto por las formas jurídicas y por el derecho y por lo que debe ser la transparencia, hoy que estamos hablando ahora justamente del tema de los peiranos, López Goldaracena, que es el máximo abogado de las causas por derechos humanos, que tenía a cientos de clientas en las barras, se mantuvo en su banca y votó. Yo lo respeto, es un buen profesional, puede haber cometido un error. Se le advirtió tal circunstancia. Nada obstaba a que se retirara y entrara su suplente. Ya había hecho su argumentación. Los frentistas pidieron un cuarto intermedio, se juntaron y volvieron a decir, consideramos que es correcto. Claro, tienen mayoría para votar ese disparate. Pero a Gonzalo Fernández lo lincharon porque su estudio defendía a un director del Banco Montevideo que tenía 95 años y que habría sido favorecido por la famosa ley derogada. Y este señor, que era el propiciante y fundador fundamental de la tesis de derogar esta ley, o anularla, mejor dicho, que tenía decenas de clientes en las barras aplaudiéndolo, ¿no había en ese caso una conjunción del interés público y privado? ¿No se merecía la democracia uruguaya por un mínimo respeto que sus compañeros él mismo le dijeran, bueno, me retiro y vote otro, ya hice mi argumentación?
Hoy en Búsqueda, López Goldaracena dice que él no recibe honorarios por las causas penales vinculadas a violación de derechos humanos durante la dictadura. Mi posición sobre los derechos humanos nace de una profunda convicción personal e ideológica. Antes de que sancionara la ley de caducidad, ya había escrito un libro sobre el tema, los que me conocen lo saben.
La vieja...
Es un tema de interés nacional no particular, siempre he luchado por el Estado de Derecho y creo en esta cultura desde siempre. No tengo familiares desaparecidos, agregó. Y dijo que con el criterio de quienes lo cuestionan, la mayoría de los senadores que participaron de la sesión no podrían haberlo hecho. Hay muchos que estuvieron presos o que tienen familiares asesinados.
Ese tema, pido una pequeña final para que no quede planteado eso. No tiene nada que ver que el señor cobre honorarios o no cobre. De hecho, nadie le preguntó a Gonzalo Fernández si cobraba honorarios o si cobraba a su señora o si cobraba su estudio. Toda la doctrina que habla sobre el conflicto de interés dice que el conflicto de interés se basa en dos pilares. La independencia de imagen y de apariencia. De apariencia, dice. Y así, eso lo dice el código de ética. Eso lo dice el código de ética profesional.
En lugar de discutir el tema de fondo, que es lo que iba a pasar con esta aprobación de esta ley,
ahí voy,
se abre un debate donde lo que vamos a discutir, y eso es lo peor que le puede pasar a la sociedad uruguaya desde el punto de vista de su moral, de su reconstrucción histórica, de reivindicar a las víctimas, porque esto no es solo un caso judicial. Las víctimas cayeron por determinadas causas. En lugar de discutir eso, lo que vamos a hacer, hemos hecho el milagro de que el tema central sea la incompatibilidad de Goldaracena, los plebiscitos y
la
su
democracia,
anulación.
La democracia,
la legalidad,
a respetarla.
La legalidad, y los que antes eran acusados por una ley mamarracho, ahora nos acusan a nosotros.
A ver, Rubén, que estás hace rato pidiendo la palabra.
Sí, Valentín. Porque escuchándolo a Ramela con mucha atención y aprendiendo, porque uno aprende de esos
siempre
discursos.
Hay tiempo para aprender, es muy bueno lo suyo, su modestia y aprender de vuelta.
Me daban ganas de volver a leer a Cicerón y tratar de aprender
izquierdo de Rampla.
Cicerón,
vamos a dejar que hable para Rubén,
para intentar tener esa facilidad de palabra y líneas argumentativas fantásticas para no hablar de lo que es el origen de este problema. Nos estamos olvidando de que hubo militares que vendieron niños, ya no hablemos de la clásica, de las condiciones de la tortura y de Mujica y Fernández de Huidobro dentro de un pozo, no, no vamos a hacer terrorismo con eso. Vendieron niños, se los arrancaron a la madre y vendieron niños, hicieron de todo estos tipos. Entonces todo ese tema queda de lado, y de lo que estamos hablando es si el mamarracho original es sustituido por un nuevo mamarracho o hay sustento jurídico para el mismo. Le damos vuelta a las cosas y nos olvidamos del tema original. No han sido estos señores militares involucrados en estos casos capaces de decirle a la mamá de algunos desaparecidos o al papá de algunos desaparecidos, señora, señor, los restos de su hijo están aquí, o a este niño que robamos lo vendimos en tanto. Las cosas más atroces que hicieron quedan de lado. Y lo que estamos hablando es de un aspecto formal, muy importante, sí, pero...
Yo creo que un tema que da seguramente para otra tertulia es ver cómo quedan los mecanismos de democracia directa, es decir, cómo quedan los plebiscitos, ¿no? Sobre todo en momentos en que la ciudadanía se está movilizando en la firma de un nuevo plebiscito, que es por la seguridad, y se preguntan los firmantes... Los que estamos firmando este plebiscito, nos preguntamos qué va a pasar con él, si sale aprobado el día de mañana una mayoría de un parlamento, de un gobierno, de un partido que no sabemos cuál va a ser, pero podría ser exactamente lo mismo y pasarse por el jopo el resultado del plebiscito. Ese es un problema de fondo, ¿no?
¿Quién le pone punto final a este tema? Yo qué sé. ¿Quién le pone el punto final? En la
tertulia. El soberano.
Yo quería hacer una precisión.
Breve.
Así nos vamos a la pausa. El amigo Villaverde, si da en la facultad a la materia democracia, pierde en jardinera. Porque acá no estamos discutiendo si la ley es buena o es mala. La ley puede ser horrible, la ley de caducidad. El tema es que el fin no justifica los medios. Y ese es el problema que está atrás de la postura del Frente.
Los que votaron la ley de caducidad, si van a dar
los medios,
un examen de democracia,
no justifica pierde, los medios.
Pierde
analicemos la legitimidad de este acto de hoy.
Maternalito.